En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la tarde de La Victoriosa, la compañera Graciela González en el Espacio Mujer. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos y todas. Vamos a empezar con unos avisitos hoy. El día lunes 31 a las 18 hay dos acontecimientos en el mismo lugar, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Perú. Una que tiene que ver con nosotros como comuna, que es, estamos pidiendo y vamos a presentar las firmas recolectadas para abrir un CESAC en Boedo. Los tres nos preguntaban qué era un CESAC, es un centro de salud. La Comuna 5 tiene un solo centro de salud, que es el CESAC, que está en Medrano 450. No hay un hospital dentro de la comuna. El CESAC está en Medrano 350, perdón. Es el único efector de salud que tiene la comuna y estamos pidiendo que en la parte de Boedo, que pertenece a la Comuna 5, haya un CESAC. Está a la disposición del Hospital Durán de querer crearlo y nos faltaría entonces el lugar y que la legislatura haga la ley correspondiente pidiendo su creación. Va a haber entonces una reunión donde se van a entregar todas las firmas recolectadas por el pedido de un CESAC en Boedo. El mismo lunes 31, a la misma hora, o sea que nos vamos a tener que duplicar, hay una reunión del Parlamento de Mujeres. El Parlamento de Mujeres es un grupo de 60 organizaciones que va elaborando leyes que tienen en cuenta los derechos de las mujeres y cuando son aprobadas en el Parlamento se llevan a la legislatura para ver si se puede de alguna forma lograr que se sancionen. Así que los esperamos a los vecinos de Boedo, sobre todo los de Almagro también, para pedir por el CESAC en la Comuna 5, en Boedo. La vez pasada estuvieron hablando los compañeros acerca de lugares para gente que está en la calle. Se comunicó conmigo una persona que trabaja en otro de estos lugares que no es muy lejos de acá. Voy a dar la dirección. Es en Rincón 675. De lunes a jueves dan desayuno, dan ropa y hay baño para poder ducharse. Hay trabajadores sociales y hay asistencia psicológica. Esto es para mayores de 18 años en Rincón 675. Hoy, miércoles, a las 18 horas, la Asamblea Popular Feminista de la Comuna 5 se va a hacer presente en la carpa de los que pusieron los compañeros y compañeras de PepsiCo a las 18 horas en el Congreso. Va a haber ahí una reunión del colectivo Ni Una Menos. Por eso es que la reunión de la Asamblea, que se hace a esa hora todos los miércoles, decidimos ir a apoyar esta cuestión. Así que hoy a las 18, en la carpa de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo, va a presentarse la Asamblea Popular Feminista de Comuna 5 en el marco de la Asamblea del colectivo Ni Una Menos. También hoy hay una marcha de antorchas desde las 18:30, a las 20 más o menos va a empezar la marcha de antorchas por el fallecimiento de Evita, por el aniversario del fallecimiento de Evita. Lo organiza la CGT, o sea que van a ir hacia Sopardo 808. Respecto a Evita, pasaron tantos años y sin embargo se sigue con el mismo odio de clase que había hacia ella. Hace poco Mauricio Macri presentó una exposición acerca del voto femenino, que se cumple en 70 años. No se cumplen ahora, se cumplen más adelante, pero él hizo una presentación ahí. Y en toda esa presentación se trató de dejar aparte a Evita. Hubo feminismo antes que Evita, verdaderamente hubo muchas mujeres que lucharon por el derecho al voto. Todas esas mujeres que fueron muy luchadoras terminaron siendo gorilas, digamos, porque como Evita tomó esa bandera y se trató de que se llevara a cabo, o sea que había mucha lucha por el voto femenino, pero las mujeres no votaban. Sin embargo, cuando se sanciona la ley, donde se reconocen las luchas previas, no es que Evita dice yo inventé la cuestión del voto femenino, sino que dice en reconocimiento de las luchas previas, en el texto de la ley, todas las otras mujeres que habían luchado por eso no lo votan, no les interesa porque lo llevaba adelante Evita. Esa es una de las cuestiones que pasaron, que todavía al día de hoy se sigue haciendo esta apología del odio, ¿no? Del viva el cáncer todavía hoy. Los compañeros, hay unos compañeros que de Tucumán, de la juventud peronista, que hoy mismo rechazan los agravios sufridos contra el buen nombre y honor de Eva Perón por parte de un político del PRO, ¿de quién va a ser? Que, abundando un poco más, además de haber hablado mal de Evita, no vamos a repetir lo que dijo, está acusado de haber acosado sexualmente a una empleada de un comercio. Y sin embargo se arroga el derecho de hablar mal. ¿Cuánto tiene que haber pesado una persona para que tantos años después de su muerte todavía genere esas pasiones? Hay otro efeméride hoy que por supuesto la van a decir los compañeros cuando las lean, pero quería decir en relación al espacio mujer, en relación al doctor Favaloro, que una de las cosas que el doctor Favaloro defendía era la despenalización del aborto. Porque él decía que para que las ricas no pasaran vergüenza y lo hicieran clandestinamente en clínicas muy bien preparadas, tenían que morirse muchas mujeres pobres en abortos clandestinos. O sea que quería recordar esa parte de lo que dijo el doctor Favaloro. Que no nos olvidemos, ¿no? La Reta tiene mucho que ver con su suicidio. Hacemos una pausa y seguimos después con la nota principal.
Efemérides en La Victoriosa. 26 de julio, 1822. Tiene lugar en Guayaquil, Ecuador, el encuentro entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar, conocido como la entrevista de Guayaquil. San Martín se retiraría luego del campo de operaciones militares. 1890. Estalla la revolución de Parque de Buenos Aires contra el gobierno del doctor Miguel Juárez Celman. Una junta revolucionaria estaba presidida por Leandro N. Alem. 1942. Muere en Buenos Aires Roberto Arlt. Novelista, cuentista, dramaturgo y periodista, fue autor de libros como Los Siete Locos, Los Lanzallamas, El Juguete Rabioso y Las Aguafuertes Porteñas. 1949, proclamación del Partido Peronista Femenino. 1952, muere María Eva Duarte, conocida como Evita. En 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, que ella misma creó en 1948, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil y colonias de vacaciones. Impulsó asimismo la participación de las mujeres en la vida política y fue una ferviente promotora del voto femenino. Había nacido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. 1953. Se lleva a cabo en Cuba el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro, contra la dictadura de Fulgencio Batista. 1967. Muere el cantante y compositor de tangos Ignacio Corsini. Había nacido en Sicilia, Italia. 27 de julio, Día del Antropólogo, en recuerdo de la fundación del Colegio de Graduados de Antropología el 27 de julio de 1972. 1976, la noche del apagón en Ledesma. Las listas eran armadas por el propio directorio presidido por Pedro Blaquier, entre el 20 y el 27 de julio de 1976. 1813, un 28 de julio, el Poder Ejecutivo dispone la acuñación de monedas de plata y oro con la inscripción Provincias Unidas del Río de la Plata. 1986, los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, firman en Buenos Aires el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, en la que se establecía el Programa de Integración y Cooperación Económica, base para la futura creación del Mercado Común del Sur. 2000. Muere en Buenos Aires René Favaloro, médico cirujano. Fue el primero en realizar una cirugía de revascularización miocárdica, también llamada bypass. Había nacido en La Plata el 14 de julio de 1923. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos. Quiero decir algo acerca de la desaparición de Fernanda Chacón. Es una persona víctima de violencia que se ha hecho activista, como es el proceso que van siguiendo muchas de estas mujeres, incluso de las mamás de los chicos abusados, que van organizándose, haciendo organizaciones, ONGs, porque no encuentran quien los ampare o quien los represente. Como ustedes saben, las personas que son acusadas de algo tienen derecho a tener un defensor público gratuito, pero las personas que son víctimas, no. Entonces es muy difícil y muy caro querellar en la justicia, y mucho más si uno tiene que apelar. Esta chica desapareció y el tema es que el ex marido que estuvo detenido un tiempo, la seguía amenazando desde la cárcel, le dijo que la va a matar, etcétera. Lo que nos muestra es con cuánta indiferencia, con cuánta falta de profesionalidad desde los tribunales se tratan estos casos. Si fue capaz de pegarle, si fue capaz de ahorcarle, si fue capaz de hacer cosas terribles, ¿tenemos que esperar que la mate para hacer algo? Hay un caso famoso de una chica que estaba llevando a sus hijos al colegio y el ex marido se disfrazó de anciano, se puso una boina, un bastón y le pegó 3 tiros. Hay una película, si la quieren ver, que es la historia de Corina. Ella sobrevivió y él fue preso, digamos, de por vida. El tema es que las víctimas están muy desamparadas en el sentido que van a tribunales, hacen la denuncia, la llevan a un juzgado que mayormente a los juzgados no les interesa demasiado. Entonces, como no les interesa demasiado, piensan que no es tan grave que te quieran ahorcar porque no te mataron, y los dejan sueltos. Y la vida de estas mujeres se transforma en un calvario porque no pueden salir a la calle sin estar mirando para todos lados. Entonces, lo que queremos, aparte de vivas nos queremos, presos los queremos a estas personas, que lo tomen en serio. Voy a recomendar una nota que salió en Página 12 de Ana Berenzin, que habla de la crueldad. Voy a leer algunos párrafos de la nota, ¿no? Ella dice: venimos escuchando acerca de la crueldad de los que no gobiernan, que producen sufrimientos y daños evitables a grandes conjuntos de nuestra sociedad. Quitan las pensiones a los discapacitados, quitan la gratuidad en los remedios para los jubilados, todo esto sin informar, sin aviso previo. Las políticas que emplea dan lugar a más desempleo, miedo, incertidumbre para los que tienen trabajo todavía, cierre de empresas. Hay diversas crueldades cotidianas, donde la incertidumbre, el miedo, el desamparo y la indefensión nos llevan a hablar en términos de crueldad. No es solo que son insensibles frente al padecimiento de otro. Quienes producen las acciones crueles lo hacen intencionada y planificadamente. Tienen una racionalidad instrumental. El fin le justifica los medios. La crueldad es un rasgo específico de la especie humana. Una violencia organizada para hacer padecer a otros sin conmoverse y con complacencia. Las acciones crueles generan indefensión, humillación, sometimiento de las víctimas, hasta el extremo de generar una destrucción como en la guerra y los campos de concentración. Recuerden que hay un libro famoso, esto digo yo, no dice la autora, hay un libro famoso de Durán Barba donde dice que hay que molestar al enemigo hasta llevarlo al suicidio. Está escrito, no es que es una interpretación libre. Así lo pone él. La autora, Ana Berenzin, dice que la crueldad propone exaltación individualista, o sea, que cada quien se ocupe de sí mismo. En vez de la frase que teníamos antes, que era la patria es el otro, acá se propone una exaltación individualista. Después, generar condiciones excluyentes de precarización laboral, negación de derechos sociales, pobreza, hambre, miseria. 3. El poder le propone a grandes mayorías de la población la identidad de la exclusión, una identidad humillante que condena a la pobreza y a la miseria y a la incertidumbre. Esto digo yo también, no dice la autora. ¿Recuerdan cuando Frigerio nos dijo, pero ustedes se creían que con su sueldo medio, así con un dejo de desprecio, que con su sueldo medio iban a poder comprar plasmas y celulares y viajar a Europa? Vuelvan a la realidad. ¿Qué? Fue González Fraga, no Frigerio, perdón. Acá me acotan porque me equivoqué de persona cruel. El ataque, otra de las cosas que dice la autora, es que nos proponen un ataque a la capacidad de pensar, un ataque sutil que usa los medios de comunicación, que promueve el uso alineante de la tecnología. Todos los valores son banalizados, ridiculizados, descalificados. El ser queda reducido al tener. Es una cosificación de seres humanos. Ni siquiera nos llaman ciudadanos, nos llaman clientes, consumidores o vecinos. O sea, cada uno solito, como dice acá, una exaltación individualista, generar condiciones excluyentes y una identidad heterónoma. ¿Pero por qué lo hacen? No quieren que sepamos del pasado, porque sin pasado no podemos entender el presente. Ese pasado ubica a nuestros opresores de hoy como cómplices activos o pasivos de estos crímenes. La memoria es peligrosa para ellos. Muchas veces, dice la autora, nos hemos preguntado cómo es que muchas personas que adquirieron derechos y que lucharon para adquirirlos, votan contra sí mismos. Todas las cosas que se dicen en los medios se dan sin contextualización. Y otras, aún peor, son prejuicios estigmatizantes para alguna minoría. Por ejemplo, los adolescentes pequeños varones son demonizados, como pasó que hablamos la vez pasada acerca de esta entrevista al polaquito. Crean un enemigo, el extranjero que nos viene a robar trabajo, el varón joven, las niñas que se embarazan para conseguir 1.200 pesos y vivir de la asignación universal por hijo. O sea, crean prejuicios estigmatizantes. Y lo que piensa la autora como conclusión es que crean que toda esta crueldad aplicada a los grupos quieren crear personas pesimistas y resignadas que no busquen el sentido de la vida y que renuncien a los proyectos colectivos. Ahora, yo uní esta nota, que es más larga, les recomiendo que la lean el 21 de julio en página 12, con lo que dice una psicoanalista, Ana María Fernández, acerca de la crueldad. Ella tiene un artículo que se llama La crueldad familiar, en relación a cómo se producen, cómo evolucionan en una familia estas personas crueles que no les importa el padecimiento de los demás. Lo que dice esta autora, dice que cuando efectivamente le pegan a un niño hasta lastimarlo, el niño estará aterrado o llorará porque le duele, pero registra que el que le pega es maligno, ¿no? Si es malo, el chico puede padecerlo, pero sabe que es malo. El punto es cuando la persona que es mala con el chico, la autora dice maligna, tiene dos posturas. Por un lado es un padre amoroso y por ahí de noche abusa sexualmente de su hija o le imponen castigos terribles a los chicos. Eso genera una gran ambivalencia en la criatura que no sabe a qué atenerse. ¿Cuál es el verdadero? ¿El que es bueno de día y malo de noche? ¿Cuál es el verdadero? Las situaciones de más complejidad se presentan cuando al mismo tiempo esta persona ejerció prácticas de cuidados amorosos, genera confusión en el juicio del niño, donde suelen tomar como expresiones de afecto prácticas que pueden confundirse con amor, pero que en realidad es un apreciamiento. Frente a la impunidad en el ejercicio maligno de la crueldad, el otro progenitor tiene dos o tres opciones. Una es copartícipe de la malignidad, o puede estar paralizado o temeroso porque también son malignos con él, o ese progenitor puede haber operado como una figura que defendió y amparó al chico. Tal vez algún vínculo cercano, tíos, abuelos, también haya podido construir un cerco para que ese chico pudiera sobrevivir a estos malos tratos. Y ella dice que las personas que transitaron estas situaciones, donde no hay violencia física, donde la cuestión es de falta de amparo al chico, y además de una actitud ambivalente, donde a veces pueden ser buenos y a veces pueden ser malos, genera en las personas que se han criado en este tipo de familias, en los chicos que se han criado en este tipo de familias, un punto ciego. Y ella dice, las personas que han transitado lo cruel reproducen modalidades crueles, y no tienen registro. Son personas que no actúan con violencia física, pero pueden ser un poco feroces al hablar, ¿no? O herir a una persona y no lo registran. O lo justifican diciendo, bueno, estoy diciendo la verdad. Como dice Fernando Ulloa, golpean con las palabras. Entonces, si unimos los dos conceptos, probablemente algunas de estas personas criadas en ambientes ricos, donde no tienen contacto con ningún pobre, salvo, no sé, la empleada doméstica que les preparaba la comida, es posible que estén criados de una forma donde, como dice nuestro presidente, lo confiesa abiertamente, donde se llevó mal con su padre. Y probablemente ese padre que le pagó los mejores colegios y que le dio empresas, etcétera, puede haber sido una persona que a la vez lo maltrató. Eso genera una insensibilidad como modo de defensa y genera, lo que dice la autora Ana María Fernández, una ferocidad y no registran siquiera cuánto están hiriendo a los demás. Terminamos la columna diciendo, como siempre, libertad a Milagro Sala.
Efemérides en La Victoriosa. 29 de julio. Desde 1982 se conmemora en esta fecha el Día de la Cultura Nacional en homenaje al poeta y político Ricardo Rojas, que murió el 29 de julio de 1957. El 29 de julio de cada año se conmemora el Día de los Valores Humanos, que tiene como motivo regular la conducta, superación y dignificación moral y espiritual de cada persona. Se sancionó mediante la Ley 25.787 en 2003. 1949. Se funda el Partido Peronista Femenino, cuya primera presidente fue Eva Perón. 1963. Aparece en Buenos Aires el vespertino Crónica, fundado por Héctor Ricardo García. 1966, durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, la policía reprime a estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires en lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos. 30 de julio, 2010, se realiza en la Argentina el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. 31 de julio. Día de la Siderurgia en recuerdo de Manuel Savio, el padre de la Siderurgia Nacional, quien murió el 31 de julio de 1948. Creó la Escuela Superior Técnica y es el autor de la Ley de Creación de Fabricaciones Militares que dirigió varios años. 1974. Rodolfo Ortega Peña, diputado en ejercicio, historiador revisionista, abogado defensor de sindicalistas y presos políticos y director de la revista Militancia, es asesinado por la AAA en pleno centro de Buenos Aires. 2004. Muere en Montevideo, Uruguay, Líber Sereñi, militar constitucionalista que participó en la fundación del Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda que presidió que se opuso al golpe de Estado. Sereñi fue condenado a 14 años de prisión y a la pérdida del rango militar. 2006. El gobierno cubano anunció que por problemas de salud Fidel Castro delegaría provisionalmente su cargo en manos de su hermano Raúl. En 2008 lo haría en forma definitiva. 2012. En una cumbre realizada en Brasilia, Venezuela se incorpora como miembro pleno al Mercosur. 1 de agosto. Día de la Pachamama, una celebración popular entre los pueblos originarios de América Latina que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Madre Tierra. 1816. El director supremo Juan Martín de Pueyrredón da al ejército de Cuyo el nombre definitivo de Ejército de los Andes, designando a José de San Martín su general en jefe. 1944. Comienza el levantamiento de Varsovia contra la ocupación alemana en el marco de la Segunda Guerra Mundial. 1960, se crea el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella. Efemérides en La Victoriosa.
yo te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Si entre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli. Pobre de mí. Se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli, pobre de mí. Que el viento nos cantaba en el ayer, ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli, pobre de mí.